Muy buenas noches, muy bienvenidos este lunes 12 de marzo de 2018, una nueva edición del Zorro y el Erizo, un programa que como todas las noches hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo le va, señor Katz?
Bien, muy bien, empezando una semana con un aire otoñal. Yo me empeño en insistir cada vez que el aire otoñal aparece creyendo que se va a quedar o pensando que lo convenzo
si lo menciono. ¿Usted cree que perdura?
Claro, si lo menciono creo que lo persuado de que se quede, pero no, después vienen los 35 grados de nuevo. En fin, programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos.
Escenarios políticos.
Escenarios políticos argentinos.
Sí, son los lo cual argentinos? Es un poco más complicado que decir escenarios políticos en general, porque el escenario político argentino...
Tal como está el mundo hoy, no sé si es más difícil el escenario político argentino que otros escenarios políticos, pero los argentinos siempre son complejos. ¿Qué son los escenarios políticos? Uh-huh. Los escenarios políticos son los esquemas mentales que nosotros nos damos para tratar de comprender una realidad que tiene más propensión a ser verdaderamente caótica, sí, que a ser cognoscible. Caótica quiere decir, no entendemos en este momento qué actores de la escena política articulan con otros, cómo esas articulaciones modifican las conductas, cómo esas conductas modifican las acciones del gobierno y de la oposición, cómo todo eso organiza a los electores en torno de partidos, alianzas o candidatos. Uh-huh. Quiero decir, es muy confuso el panorama y eso nos dificulta anticipar.
Y ha cambiado mucho en los últimos años.
Ha cambiado en los últimos años, por supuesto. Ha cambiado mucho con la irrupción como gran partido nacional, si es que lo es. Vamos a tratar de reflexionar sobre eso también, como gran partido nacional de Cambiemos, algo que había aparecido como una coalición electoral, eventualmente como una alianza gubernamental en el 2015, entre un partido vecinal, un partido municipal de la Ciudad de Buenos Aires y un radicalismo con una gran estructura nacional, pero poca militancia y pocos votos. Uh-huh. Y que en las elecciones de 2017 pareció consolidarse como el partido nacional destinado a, yo no sé si a gobernar, pero a tener un rol preponderante en la escena pública en los próximos años. ¿Cuáles son estos escenarios? ¿Qué es lo que se abre hacia adelante? ¿Quiénes van a ser los opositores a Cambiemos? ¿Cuál es la solidez de Cambiemos como partido o como alianza? ¿Qué capacidad tendrá Cambiemos de seguir siéndolo cuando no esté en el poder? Las alianzas son fáciles de conservar cuando se detenta el poder, son más difíciles de conservar en la oposición. Todo esto es intrigante, uh-huh, todo esto nos interesa comprender, porque también comprenderlo nos ayuda a anticipar conductas posibles de los actores políticos, decisiones y, por tanto, la marcha de los grandes asuntos de nuestro país. Escenarios, como hemos visto, muy volátiles. Veníamos de una discusión acerca de las políticas de seguridad y si era la mano dura o el garantismo, y pasamos a una discusión sobre el aborto y los problemas de género. Y quiero decir, la volatilidad de nuestros escenarios es muy alta. Para discutir esto tenemos un invitado muy especial. Él es Alejandro Zetman, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín, doctor en Ciencia Política y en Políticas Públicas por la Universidad de La Sapienza en Roma. Alejandro, muy buenas noches, muy bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Alejandro, y buenas noches, Mariano. coincido con darle la bienvenida a estos vientos un poquito más frescos después de un verano tórrido.
Así es,
estamos mejor.
Estamos mejor. Ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo todos para conservar estos temas en agenda, que no sean los temas de una toma de oportunidad del gobierno para cambiar la agenda o para reposicionarse ante la sociedad después de unos meses de pérdida de imagen. Uh-huh. Tiene que ser un compromiso público intenso para mantener esto en el corazón del debate.
Decimos el tema del fresco.
Sí, por supuesto.
Sí, el fresco debería ser la política de Estado. Una política de Estado a largo plazo.
En el siglo XIX, el XVIII y el XIX, había teorías que atribuían al clima el carácter de una cultura. Entonces los pueblos tropicales eran haraganes, etcétera.
Los lombrosianos siguen pensando así, ¿eh?
Sí. Yo creo que en verdad la teoría válida es la inversa. Es el carácter de un pueblo el que configura el clima. Y por eso Argentina es cada vez más país subtropical, tendiendo a tropicalizarse por completo.
Es verdad. El gran siciliano, escritor y ensayista siciliano, Leonardo Yaya, hablaba de la línea de la palma en Italia. Y él decía, bueno, los científicos habían descubierto que las palmeras crecían en Italia cada vez más al norte. Y él decía que esto reflejaba una suerte de africanización, de Italia, que bueno, efectivamente era indicativa la línea de la palma de los cambios en la cultura política.
Y a pesar de que vamos a hablar de escenarios políticos argentinos, siempre recomendamos leer a Leonardo Yaya.
Siempre,
que es la conciencia de Italia.
Absolutamente. Y además de por qué es la conciencia de Italia, porque es un extraordinario escritor.
Cándido o un sueño siciliano, es un libro extraordinario. Para mí el mejor de él, pero tiene una amplia bibliografía. Un gran novelista.
Sí, y a 40 años, ya estamos con las recomendaciones, a 40 años del secuestro y asesinato de Aldo Moro, hay un libro que se encuentra en las librerías en Argentina, que es El caso Moro, que es una especie de ensayo, novela, informe de Yaya sobre el caso Moro, que es de una lectura.
Yaya tiene dos grandes épocas, la del neorrealismo, que encontró su expresión más intensa, quizás en el mar color de vino, uh-huh, y una etapa posterior de una literatura que bajo el aspecto del policial, bajo la trama policial, ha sido de una crítica, de una percepción de la vida social y política italiana extraordinaria y que habla mucho de dinámicas políticas y sociales como las nuestras, que nos resulta muy familiar.
Es muy probable que hablemos del tema de Aldo Moro este año en el programa y de lo que sucedió en Italia. Recordémosle a la audiencia, dado que Alejandro mencionaba la novela de Yaya sobre el caso de Aldo Moro, presidente italiano de la Democracia Cristiana, asesinado por las Brigadas Rojas, un grupo terrorista, luego de plantear junto al Partido Comunista Italiano, la principal fuerza política de la izquierda de ese país, una política llamada el compromiso histórico. Una política de alianza en la cual comunistas y cristianos establecían la posibilidad de una Italia, digamos, más en convivencia y más en paz. Pero eran años tumultuosos en los que organizaciones de derecha y de extrema derecha y de extrema izquierda imposibilitaban todo.
Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Alejandro Zetman con nosotros en el estudio y vamos a tratar de entender un poco los escenarios políticos argentinos. Los son muchos en el presente y amenazan con ser muchos más posibles y variados hacia el futuro, ¿o no?
Sí, creo que es verdad que, y esto es un vicio de politólogos, ¿no? Siempre se dice, cuando se estudian los sistemas electorales, se dice, bueno, en Argentina, ojo, porque hay 24 sistemas electorales, porque está el nacional, el de todas las provincias. Bueno, siempre los politólogos tendemos a multiplicar todo por las provincias argentinas, por las unidades subnacionales. Bueno, sí, efectivamente, creo que es correcto decir que son muchos los escenarios. A mí la idea de escenario me encanta porque también permite ficcionalizarlos, digamos, permite imaginar escenarios posibles, digamos, si pasan ciertas cosas, hay un escenario posible que es este o es este otro, me parece un concepto muy, muy útil para pensar la política, pero también creo que hay que tener atención a algo que es que en Argentina el escenario es un escenario bastante más amplio que en muchos otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una carta que le escribió Rousseau a D'Alembert sobre el teatro, y donde Rousseau le decía que él prefería que el teatro dividía entre el público y los actores, y que él prefería la fiesta donde todos participaban en condición de igualdad. Yo creo que el escenario político argentino, como hemos visto en las últimas plazas masivas, y esto es desde siempre, o por lo menos desde el siglo XX, es un escenario donde, si bien no diría que es una fiesta, porque eso tendría otras connotaciones, sí es un escenario muy amplio, una especie de corsódromo. ¿En qué sentido? En que no es un escenario que está copado por pocos actores partidarios, o partidarios, claro, y sindicales, o partidarios sin que haya grupo de presión, sino es un escenario donde entran y salen muchísimos actores que se configuran coyunturalmente y que tienen, a 10 años del conflicto con el campo, esto lo sabemos muy bien, que tienen una incidencia muy grande desde la calle, desde afuera de las instituciones, desde experiencia de participación no organizada, y esto hace que el escenario político argentino sea un escenario distinto.
Cuando decimos muchos actores, decimos según la época, pero podemos hablar, por supuesto, de los partidos políticos, de diversos grupos de la sociedad civil, uh-huh, que la semana pasada fueron grupos de sociedad civil que expresaron demandas de género, pero que antes fueron de derechos humanos y antes son organizaciones sociales. Uh-huh. Y decías, 10 años de conflicto con el campo, eran grupos de productores nucleados políticamente, uh-huh, en asociaciones gremiales empresarias de productores o de cooperativas de productores, según el volumen, etcétera, y la tradición. Es decir, siempre aparecen actores, muchos de los cuales son estables y otros son coyunturales, digamos, ¿no?
Sí, creo que eso es una constante de la política argentina y de la política argentina de esta era democrática y de antes también. Pero si nos remitimos al periodo que va del 83 para acá, podemos ver que siempre, en cada coyuntura, hubo un actor, como decías, Alejandro, que por ahí no era una organización, pero que sí estaba presente en la calle de una manera masiva y que lograba tener una incidencia fuerte sobre la política. Pero
ahora, ¿qué significa esta presencia casi constante de diversos actores en la vía pública? Que los canales institucionales para transmitir demandas sectoriales o colectivas son insuficientes, que la capacidad de escucha institucional es inadecuada, o que hay demandas que no pueden ser traducidas institucionalmente, sino que tienen que ser expresadas movimentísticamente en la calle.
Yo diría de una manera bastante, tal vez reductiva, pero creo que no por eso menos conectada con la realidad, que es que no hay correas transmisoras para las demandas que no sean en las propias instituciones que toman las decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué piensan los partidos? Hoy veía, de alguna manera, había algunos sorprendidos porque un diputado de un partido no votaba de frente o no, o se expresaba en contra de la voluntad de su partido sobre el tema del aborto, ¿no es cierto? Y esto a algunos los maravillaba, y si nosotros, incluso algunos con sorna, pero si nosotros vamos a ver la votación por la 125, vemos que, no sé, que no todo el PJ votó junto, el mismo vicepresidente de la República y presidente del Senado votó de manera contraria a la de la coalición que lo había llevado a ocupar ese cargo. O sea, que sorprenderse por esto tal vez no sea lo más interesante, sino que sea necesario analizarlo. Pero me parece que efectivamente los canales no existen. ¿Qué piensan los partidos sobre tal cosa? Es más, si fuéramos nosotros ahora en una recorrida, tal vez por el horario sería normal, pero si fuéramos mañana a la mañana en una recorrida por los partidos políticos, nos encontraríamos con las sedes de los partidos políticos, nos encontraríamos que algunas directamente están cerradas.
Ni siquiera abren, exacto.
Exacto, están cerradas, digo. ¿Quién se quiere detener en la Argentina a canalizar una demanda a través de un partido político? Y esto me parece que es muy indicativo. Yo diría al revés, los partidos políticos hacen seguidismo de esto, y me parece que la posición de Cambiemos en general respecto del conflicto con el campo es bastante presivo. Bueno, hay un germen, mucho lo has dicho, hay un germen en esas protestas de una oposición al kirchnerismo que después se articula como una oposición política. Y así diría con todo, incluso iba a recordar recién momentos tal vez menos glamorosos, pero pensemos cuando los militantes universitarios y removieron a López Murphy del Ministerio de Economía de la Alianza, digo. Sí. Ahí había un partido del Partido Radical y una interna del Partido Radical entre un ala más neoliberal y un ala más, llamémosla, desarrollista, se chocaron no en el en la asamblea del partido o en el comité de partido, sino que chocaron en la calle en una protesta masiva. Digo, me parece que esas pequeñas instancias son indicativas de la fuerza que tiene la calle en la política.
Sí, en otros, yo pensaba en esto que planteas de López Murphy, es muy claro, digamos, porque Franja, los sectores universitarios se oponen al propio ministro que de la Rúa nombra en su momento, y hay un enfrentamiento que se produce en las calles y no se canaliza por el mismo partido. Eso en otros países no sucede de la misma manera. Si nosotros miramos en España, hay una demora, por ejemplo, de la militancia socialista en salir a la calle el 11M, porque era su presidente el que estaba allí, y eso se canaliza en situaciones muy particulares. Claro, tiene que ver esto con la robustez de los partidos políticos, quiero decir, con la vida orgánica interna de los partidos políticos. Es decir, con que los partidos sean los que marcan la agenda de lo que se discute, y no con que la agenda marque los tiempos de los partidos. Digo, hay una vinculación entre estas cosas, hay una vinculación, porque uno piensa en esos partidos europeos y tiene una vida interna poco más asentada, digamos, en algunos países, ¿no?
Sí, y ahí María, me quedo pensando en que el último suspiro de la vida partidaria argentina, creo que es Gualeguaychú, donde el radicalismo decide acompañar, ¿no? Y sin embargo, vemos a un personaje como Leopoldo Moró, sí, muy cercano a Cristina, lo cual también nos habla de que los partidos no es que no existen como figuras, pero no son los que ordenan el espectro político. Y pienso en Margarita Stolbizer con Massa, y pienso en un montón de otros dirigentes que han cruzado las fronteras de sus partidos con muchísima facilidad, y en la misma Cristina, que dijo, bueno, no voy a limitarme de ninguna manera al corsé partidario, me invento yo un partido. Y digo, bueno, vemos que en la Argentina todo el tiempo se están surgiendo sellos partidarios nuevos porque los dirigentes y los líderes son, o creen que son, eso, bueno, lo decide la sociedad en cada elección, más que los partidos de donde surgen. Uh-huh. Y en ese sentido, la política argentina tiene un gran dinamismo y se hace difícil, mucho más difícil de estudiar y de comprender que en otros lugares donde el partido de alguna manera canaliza.
Sí, y el líder pasa y sigue en el partido y es como una presencia honoraria en el partido y quedó allí.
Uh-huh. Uno tiene la impresión, lo hemos dicho en este programa muchas veces, de todos modos, uno tiene la impresión de que la crisis de la representación es general, que la idea de un partido asociado con un programa y determinado tipo de votantes es mucho más débil de lo que era a mediados del siglo pasado, uh-huh, o hasta fin de los años 70 o principios de los 80 del siglo pasado. Esto ha comenzado a entrar en crisis. Sin embargo, también uno tiene la impresión de que en Argentina esa crisis es más marcada, que la dilución de los partidos programáticos ha sido más acelerada. Quizás porque de algún modo siempre lo fue. Quiero decir, los dos grandes partidos argentinos, más que partidos programáticos, han sido partidos movimentistas que han expresado sectores muy diversos de la sociedad. Y nosotros hemos visto al peronismo en los años 70 tener a la derecha y a la izquierda más extrema, si no estoy diciendo la extrema izquierda, sino más opuestas entre sí, en el mismo movimiento. También hemos visto cómo el radicalismo ha albergado un conservadurismo tradicional, no solo conservadurismo político, sino también ideológico y cultural, y a la vez ha sido el ámbito de unas tendencias populares y nacionales importantes, y ha pretendido ser también la pata argentina de la socialdemocracia. Entonces, esto ocurre desde hace décadas en Argentina, pero sin embargo hay algo nuevo a la vez. No es parte de lo mismo de hace 30, 40, 50, 60 años. De otro lado, hay algo que también me provoca una cierta inquietud, y es esta utilización del espacio público como el lugar de exposición de demandas, que normalmente se reduce a una cosa muy binaria. Se reduce a una cosa muy binaria, quiero decir, la manifestación popular expresa una posición, pero no permite derivar de ella un argumento. Sí. Por tanto, nos vemos enfrentados de algún modo a una política que cada vez más es una política de presiones a favor o en contra de determinadas cosas, pero no una política deliberativa, de diálogo, de interacciones, la calle quiere todo o nada, es sí o no a algo. Y la política es un sistema de transacciones, produce subóptimos, no produce óptimos. Y la calle solo pide todo o rechaza todo y recibe todo o se le niega todo. No hay forma de articular una negociación argumentativa.
Sí, pasa que yo estoy de acuerdo con eso, Alejandro, pero creo que la sociedad argentina ha rechazado fuertemente la idea que esa mesa de negociación política que construye subóptimos y que produce mediaciones y que trata de lograr acuerdos cediendo un poco de cada lado sea la instancia que prefiere para expresar su identidad política, su cultura política y sus preferencias políticas. Me parece que tenemos una sociedad que decide todo el tiempo autorrepresentarse, no ser representada, sino representarse a sí misma. Y esto lo vimos en los últimos años de la Argentina. Fueron años de que cualquier persona que nosotros paremos, por más poco politizada que esté, va, si no estuvo en primera persona, a conocer a alguien que haya estado en alguna instancia de autorrepresentación. Y pienso en las masivas que se producen en el espacio público central. Nosotros tenemos, pensemos que si buscamos fotos de manifestaciones masivas de otros países, nos va a costar encontrarlas con la frecuencia que las encontramos en Argentina. Pero también pienso en la pueblada contra una comisaría cuando se produce un caso de gatillo fácil, pienso en el cacerolazo por el corte de luz. Digo, bueno, capaz que uno en un cacerolazo con un corte de luz puede decir, che, pero llamaron a Edenor, y puede decir, bueno, no, lo hemos llamado mil veces, de nuevo, sube a cualquier proveedor de energía eléctrica, lo hemos llamado mil veces, no vienen ya directamente. Entonces yo creo que hay una práctica donde la protesta está, no aparece como un último recurso, sino a veces como un primer recurso, y eso forma parte, tiene un porqué, digamos, no es un capricho, tiene un porqué en la cultura política argentina, y hace que los partidos, por poner otro tipo de instituciones, pero también los sindicatos muchas veces, que obviamente incluso los más combativos tardan en llegar a una instancia de una medida de fuerza, tardan en llegar a una instancia de una movilización, porque obviamente son una institución, una organización, y de nuevo, incluso los más dispuestos a hacerlo, no lo hacen de un momento para el otro. En cambio, la cultura política argentina propiamente social es una cultura, podríamos decir, y volviendo un poco leche hervida, digo, ¿no? Que sale inmediatamente, y eso tiene que ver con una experiencia previa de que ha sufrido grandes reveses desde la política, y tiene que ver con que, bueno, todo es más rápido, digo, cuando uno usa métodos.
Pero a la vez, por supuesto que uno siempre va a asignar la principal responsabilidad de los problemas a las élites. De un modo u otro, son las principales responsables de los problemas. Pero esa actitud ciudadana de actuar, como vos decís, como leche hervida, también lo que hace es orientar el tipo de atención que la clase política tiene que tener. Es decir, ninguna demanda va a ser tenida en cuenta si no está asociada con un corte de ruta. Porque no tiene envergadura suficiente como para ser considerada. Quiero decir, hemos generado una política en la cual unos cortan la calle porque no tienen representación que no sea la autorrepresentación, y los otros no consideran ninguna forma de mediación que no sea la autorrepresentación de quienes demandan algo. Por lo tanto, estamos estimulando una crisis de representación en lugar de viendo de qué modo la resolvemos.
Sí, yo creo que efectivamente estaba pensando que incluso la política institucional hasta busca producir sus propias movilizaciones. Y esto es indicativo de, digo, bueno, no solo trata de atajar las que le protestan, sino que trata de producir las propias a favor o en torno a ciertos temas. Y eso me parece que llegó para quedarse de alguna manera en la Argentina. En todo caso, la élite o quienes ocupan, que en Argentina no es una élite en el sentido sociológico, digamos, pero sí quienes ocupan lugares de decisión dentro de las instituciones representativas, sí, deberían darse la tarea de reconstruir la legitimidad y la capacidad de mediación, claro, de esas instituciones, porque el otro no va a desaparecer solo.
A, ¿sí?, mí me parece, no, Alejandro, que algo de lo que apuntás es importante, y yo creo que ese llegó para quedarse tiene mucho que ver también con la alianza Cambiemos, es decir, porque uno esperaba del gobierno kirchnerista, del kirchnerismo, en parte por su procedencia, en parte por la herencia del 2001, uh-huh, es decir, no solo heredaba una situación trágica, difícil, sino que heredaba una sociedad movilizada, una sociedad que quería desmovilizarse, pero a la que a veces había que afirmar en la movilización por ciertas reconstrucciones. Uh-huh. El kirchnerismo, sobre todo durante la etapa de Cristina Kirchner, afirmó mucho la movilización política. Pero no hay que, es decir, esto que vos decías, ojo que no es siempre la sociedad se moviliza y le demanda, también es el propio liderazgo político, pero el macrismo también. El macrismo, el 1A fue, ¿no? El, uh-huh, año pasado. La manifestación del 1A fue, vamos a demostrar poder en las calles. Y demostrar poder en las calles quiere decir que ya no es el poder, como decía Ale, un poco de la argumentación, de la discusión política con mediaciones. También las fuerzas políticas, como el macrismo, quieren afirmar, y lo hacen de arriba abajo, aunque siempre se diga que las manifestaciones son espontáneas, también el kirchnerismo decía, sí, las manifestaciones son espontáneas. Uh-huh. También hay un proceso en el cual este tipo de liderazgo político quiere afirmarse en la calle, quiere hacerse fuerte en la calle.
Totalmente. Incluso cuando todos presumimos que el presidente de la República no es el tipo que más le interesa tener una plaza llena cuando va a abrir las sesiones ordinarias al Congreso, que no es el tipo que más le preocupa esto, me parece que es algo que en la Argentina, y lo vimos con la plaza del 8M, y bueno, el gobierno tiró el tema del aborto, y hay una plaza grande que no es una plaza ni totalmente a favor ni totalmente en contra, pero es una plaza sobre una cuestión, que es lo que decía Alejandro. Bueno, aparecen cuestiones que son politizadas de esa manera, y me parece que, digamos, no digo que cada presidente de la República tenga que tener una movilización propia, pero sí que cada presidente de la República en Argentina tiene que convivir con una plaza que pide algo que, como decía Alejandro, bueno, es sí o no. Digamos, todos los presidentes desde el 83 para acá han tenido que convivir con plazas de apoyo, puteándolos, lo que sea, pero con plazas que estaban ahí, que eran inignorables, no sé, uh-huh, si hay una palabra mejor, pero que no podían
insoslayables. Pero yo agregaría algo que me parece que sí es grave, quiero decir, por supuesto, la manifestación popular, la expresión, todo eso, por supuesto que uno está de acuerdo con, uh-huh, sería absurdo no estar de acuerdo, por lo demás. Hay un episodio que me parece que es un poco el paroxismo de esta sustitución de la representación y de la argumentación, cuando el fallo de la Corte sobre el 2-1, uh-huh, y hay una manifestación multitudinaria en rechazo del fallo, inmediatamente el Congreso, en 24 horas, sin deliberación de ningún tipo, sanciona una ley penal retroactiva, lo cual da prueba de la subordinación de la clase política a la presión popular expresada en la calle, porque yo puedo perfectamente entender la manifestación contra el 2-1, uh-huh, más allá de qué piense yo del fallo estrictamente, pero no puedo entender que el Congreso se subordine y unánimemente, con un solo voto, que es el que no hubiéramos querido contar en ningún caso para nada, el Congreso vota una ley penal retroactiva que es un exceso de cinismo en el sentido de alinearse con una demanda popular contrariando toda la lógica de la existencia misma del Parlamento.
Uh-huh. Sí, bueno, por eso decíamos al principio, o planteé al principio la idea de que, bueno, el escenario, cuando hablamos de escenario, bueno, el escenario es grande. Uno va a decir, bueno, el escenario político argentino no entran solo los partidos. Es más, no diría, bueno, ¿dónde? ¿Cuáles son los partidos de oposición? Si los vamos a buscar, los partidos de oposición. Bueno, hay algunos dirigentes, pero en todo caso, a ese escenario se subieron en este año ya, que recién arranca, ya dos veces, ya tenemos dos manifestaciones multitudinarias, que por ahí Digo, en Chile o en Perú o en Paraguay o en Bolivia o en algún otro país tardan 2 años en juntar esa cantidad de gente en una plaza. Bueno, de hecho Brasil ya no es conocida, solo quien tenga una capacidad de movilización muy organizada como el Movimiento Sin Tierra o la CUT, que ellos pueden armar una movilización en Brasilia, ¿no? Bueno, en Argentina nosotros arrancó este año, que no es un año electoral, sí. Y ya tenemos 2 movilizaciones y multitudinarias sobre temas importantes.
Y este tema que decía Ale, que digamos, el Congreso escuchando a la calle, entre comillas, pero también en el caso del 8M, y ahí con mucha habilidad de Macri, porque lo hace previamente, instalando un tema que divide una movilización, o sea, que la divide, que instala distintos temas o ejes.
Estamos hoy, lunes 12 de marzo de 2018, conversando con Alejandro Zetman, escenarios políticos argentinos, un gran escenario lleno de actores. Vamos a un breve corte y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vaya.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y esto es Lee Morgan de Sidewinder.
Estamos con muy buena música últimamente, ¿eh?
Estamos con muy buena música y estamos esta noche con Alejandro Zetman hablando de escenarios políticos argentinos, un escenario que es en principio muy grande, no muy restringido, muy grande, en el que entran numerosos actores, muchos de los cuales entran ocasionalmente, entran cuando hay un problema con las retenciones agropecuarias, cuando hay entran, hay otros más permanentes, las organizaciones sociales, los grupos de derechos humanos, y no son solamente, por supuesto, los actores que ocupan el espacio público, los que son parte del escenario político, están los sectores políticos, los sectores corporativos, etcétera. Pero, Alejandro, si este es el escenario, ¿qué función estamos viendo?
¿Qué función estamos viendo?
¿Qué función estamos viendo? Quiero decir,
sí, sí.
¿Cómo le damos un sentido a esta trama? Hay una democracia representativa, uh-huh, que funciona, que a pesar de momentos de propensión, no diré voluntad, pero propensión hegemónica, sin embargo, siempre ha habido una cancha no tan inclinada como para que no pueda haber competencia electoral.
Competitiva.
Competencia real, intensa. Sí. Quiero decir, el kirchnerismo mismo ha perdido, uh-huh, muchas elecciones, no solamente, uh-huh, la que le permitió ganar a Macri, perdió muchas elecciones intermedias, etcétera. La cancha funciona, uh-huh, la democracia, los aspectos, para usar una expresión antigua, los aspectos formales de nuestra democracia funcionan, pero sin embargo la escena política está ocupada por actores que amplían, que, uh-huh, que expanden ese marco democrático formal.
A ver, yo creo que estamos viendo una obra en la que hay diferentes tramas superpuestas, ¿no? Uno podría, en primera aproximación, que yo creo que es errónea, es la idea de que, bueno, que acá lo que hay en juego en la Argentina son como dos modelos de país, llamémoslo, dos proyectos de desarrollo, como fuera, que son, de alguna manera, son eternos, ¿no? Como unas fuerzas del bien y del mal, y el bien y el mal cambia para cada uno según cómo se lo mire, que es un proyecto más neoliberal y un proyecto más desarrollista, que incluso algunos los encuentran en la historia haciendo arqueología, encuentran que esos dos proyectos ya eran antagónicos del minuto desde antes que existiera la patria, ya se estaban enfrentando esas dos fuerzas eternas e inmutables que combaten. Bueno, yo creo que en realidad lo que vemos no es eso, y lo que sí tenemos son varias tramas de alguna manera superpuestas y obviamente imbricadas, entrelazadas, ¿no? Una es, y esto creo que es importante entenderlo, tiene que ver con la lucha por el liderazgo político en la Argentina, que era la lucha entre Macri y Cristina, digamos, y esto de alguna manera permitió que Macri ganara con el voto de muchas personas que en realidad lo que querían, esto de alguna manera sostener esta hipótesis de que lo que está en juego no son esos dos proyectos, no solamente eso, digo, con algunas personas que por ahí eran más desarrollistas que neoliberales, pero preferían cualquier liderazgo antes que el liderazgo de Cristina, digamos, ahí hay una trama. Otra trama en juego es la de la lucha contra la inflación, llamémoslo, ¿no? Es como si fuera la lucha contra las drogas, pero como si la inflación fuera una especie de peste que hay que erradicar. Bueno, esa lucha, como sabemos, tiene un desarrollo, no es una lucha que tenga un enemigo político, pero es una lucha que tiene un desarrollo bastante tumultuoso estos últimos años, que en realidad son los primeros años del gobierno de Macri, ¿no? Después creo que hay una otra lucha que es la lucha institucional, esa lucha institucional por una idea de legalidad, llamémosle legalidad en el ejercicio del poder público en la Argentina, ¿no? Y esa es una discusión que el oficialismo intentó instalar y que después se reveló que era un poquito más compleja porque, bueno, incluso en algunas cuestiones más o menos importantes aparecen, digamos, funcionarios de su gobierno vinculados a acciones de dudosa legalidad o de presunta ilegalidad en el ejercicio de sus funciones públicas, ¿no? Y por último, digo, ¿no? Entonces el primero es el liderazgo político, sí, ¿no? Macri y Cristina, el segundo es la inflación, el tercero es, y esto es algo que Pañi, por ejemplo, siempre ha tratado de recuperar en la CESI, bueno, ojo, no se olviden que acá los votaron por por Cristina, pero también les piden que sean, respetuosos de la legalidad en el ejercicio de sus funciones. Y hay un último, y no quiere decir que sean los únicos cuatro, pero me parece que hay una última trama, que es la trama de, para decirlo con un comunista italiano, que es Enrico Berlinguer, las cuestiones morales, ¿no? Siempre traigo esto, Berlinguer decía, bueno, cuando en Italia se vota para elegir, funcionarios del Estado, le va muy bien a la democracia cristiana por su estructura clientelar, qué sé yo, pero cuando le preguntamos a la gente por las grandes cuestiones morales, que en ese caso en Italia habían sido el divorcio y el aborto.
El aborto, en Emilia Romagna.
Exactamente. Bueno, cuando él dice, pero cuando le preguntamos a la gente, hacemos plebiscitos que no tienen que ver con quién va a ser intendente, entonces se desarma el aparato clientelar, las personas juegan con nosotros, digamos, están de nuestro lado, ¿no? Entonces él decía, lo que hay acá son dos cosas, ¿no? Un ámbito de las cuestiones morales y un ámbito de las cuestiones materiales. Bueno, yo creo que es interesante, yo pensaba que era una oportunidad para la oposición abrir el debate por las grandes cuestiones morales, y ha sido el propio gobierno el que lo abrió, y ahí tenemos, sí, una trama muy interesante. Yo creo que hay varias, claro, cuestiones que la Argentina se puede dar una discusión seria una vez que pase la discusión sobre el aborto, que pase en el sentido de que se cierre con la aprobación de alguna ley en ese sentido, o porque no le den los números al proyecto de despenalización, etcétera. Pero en todo caso, me parece que hay más cuestiones. Bueno, el matrimonio igualitario, siempre hay cuestiones morales para que la ciudad discuta. Y creo que son todas tramas que, de nuevo, no son todas divisibles con el lápiz que traza la línea entre el desarrollismo y el neoliberalismo.
No, yo incluso agregaría otros componentes para contribuir a la confusión. Uh-huh. Creo que fue Juan Carlos Torre, en una mesa redonda a fines del año pasado, uh-huh, quien dijo que, en su opinión, este no puede ser conceptualizado como un gobierno de derecha. Dijo, porque en Argentina no hay espacio para los partidos de derecha. No hay, la sociedad no tolera partidos de derecha. Dijo, es un partido de centro popular, es un gobierno de centro popular. Y, claro, ahora agregamos la introducción desde el poder, no solo desde el poder, sino desde la palabra presidencial, y desde la palabra presidencial en el inicio de las sesiones legislativas, que es muy fuerte, del tema del aborto, del tema de la igualdad de género, etcétera. Pero hoy el ministro de Salud estaba explicando el modo en el que el gobierno ha comenzado a renegociar la compra de medicamentos, y mencionó un caso en el cual, convocando de parte de todos los organismos públicos y de las obras sociales para la compra de un tipo de medicamentos, se pasó de un gasto de 1.800 millones de pesos a un gasto de 300 millones de pesos. Y uno dice, un gobierno que va a negociar de este modo con los laboratorios, que han sido la causa del fracaso de proyectos desarrollistas en el pasado, también está agregando confusión a la escena ideológica y política.
Sí, a ver, no conocía en detalle esta cuestión de política de salud, pero lo que sí podemos decir, a ver, cuando Torre dice es un gobierno de centro popular, uno dice, bueno, en un sistema democrático, con la estructura social, impositiva, bueno, con mil variables, pero con un sistema democrático como el argentino, es muy difícil hacer un partido de derecha en términos clásicos. Porque pongamos que un partido de derecha, tomémoslo en términos fiscales, ¿no? Uh-huh. Un partido que quiera cobrar menos impuestos para redistribuir menos, sí, ¿no? Bueno, ese proyecto clásico de la derecha neoliberal, no muchas veces implementado, porque muchas veces los famosos líderes neoliberales que conocemos, Berlusconi es el ejemplo más claro, en realidad cuando vamos a ver los hechos no han bajado tanto los impuestos, no, o sea, no han sido tan efectivos en su programa, o no eran tan sinceros cuando decían que los querían bajar.
Y yo creo que hoy en día nadie diría que Berlusconi tenía un proyecto neoliberal.
Bueno, precisamente, pero lo que quiero decir es, bueno, en una democracia donde no hay un sujeto que quiera menos impuestos, un sujeto masivo en términos electorales, no hay lugar para un partido que tenga ese programa. Y en Argentina, claro, no lo hay, porque no hay un sector de la sociedad que se vería, un sector masivo de la sociedad, que se vería directamente beneficiado por una baja de impuestos. Uno puede decir, bueno, si le sacáramos presión fiscal a los pymes, salvo el impuesto a las ganancias, ¿no? Pero digo, que pagan una parte importante de la clase trabajadora formal y que ha sido, de hecho, sí, objeto de discusión. Pero fuera de ese impuesto, no hay un sujeto masivo que pueda poner ese programa...
Por ejemplo, en España el Partido Popular representa el caballito de batalla del Partido Popular es la bajada de impuestos, tanto durante el gobierno de Aznar con Rato en el Ministerio de Economía, uh-huh, como ahora con Montoro. Pero justamente ese sí es un gobierno que se autoconsidera de derecha y tenía opositores el Partido Popular que también eran considerados por la izquierda como si fueran de derecha, pero que eran el Centro Democrático Popular. Es decir, que era más parecido a esto que Alejandro denomina como la calificación que le da el macrismo, digamos, centro democrático, que decías que era de Juan Carlos Torre la expresión, ¿no?
Sí, 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 la escuché.
Uh-huh. Sí, pero puede ser de derecha en otros aspectos también, digo, hay aspectos que exceden eso.
Por eso, puede ser de derecha, y me parece que ahí Alejandro hace unos minutos traía la cuestión de la discusión sobre la seguridad pública, uh-huh, y ahí me parece, bueno, claramente hay sí, posiciones claro, que son identificables en un punto u otro aspecto político, pero en todo caso me parece que si nosotros tomamos las diferentes tramas, para seguir con la metáfora teatral, las diferentes tramas que están en escena en la política argentina, hay una geometría variable, el gobierno no es de derecha en todas, y esto no quiere decir que uno lo tenga que querer, digamos, ¿no? Porque hay muchos, sí, sobre todo el pobre José Nathanson ha sido criticado por hacer un análisis
político. Por decir que era una derecha moderna.
Claro, por decir que era una derecha moderna. Bueno, esto, digo, que sea una derecha moderna o que no sea que sea un centro popular en vez de una derecha, no quiere decir que a uno del gobierno le tenga que gustar o no gustar. Hay gente que parece que, bueno, que si no están de derecha, en realidad es porque hay que quererlo un poco. Bueno, eso es cuestión de cada uno. Lo que sí hay que tomar en cuenta es el hecho de que, como vos traías recién, esta situación puntual y en muchas otras situaciones, el gobierno no actúa monolíticamente, la acción de gobierno no es una acción monolíticamente conservadora, monolíticamente neoliberal o monolíticamente represiva, monolíticamente de todas las cuestiones que uno puede, uh-huh, decir, bueno, hacen a la derecha, precisamente porque el mundo, uno debería decir, bueno, gracias a Dios, no está organizado de una manera tan maniquea, digamos, y por lo tanto tampoco el gobierno. Es más, aunque quisieran ser muy, muy de derecha, no podrían serlo en todo, porque tal vez eso les daría un retorno electoral bajísimo, que es lo que decías antes, bueno, la sociedad no está preparada. Bueno, efectivamente, es un gobierno, uno debe decir, y creo que si le preguntaran a Macri, diría, bueno, es el gobierno posible en la sociedad argentina, qué sé yo. Eso es lo que me parece que es importante considerar a la hora de pensar y de caracterizar.
Claro, pero lo que yo diría es, dejemos entre paréntesis a Menem, pero concentrémonos en Cavallo. Menem no tenía un proyecto político, tenía un proyecto de poder. Uh-huh. Y trató de construir ese proyecto de poder primero con Bungibor, después fracasó dos o tres veces con Herman González, etcétera, y convocó a Cavallo no por convicción, sino por conveniencia, pero uh-huh, Cavallo sí tenía un proyecto, uh-huh, de país muy claro, y ese sí era un proyecto rigurosamente neoliberal, uh-huh, y provocó los efectos que provocó. Yo creo que las cargas ideológicas tan fuertes no están presentes hoy en día. Creo que dijiste algo que me parece que también es oportuno. No sé, no sabemos cuáles son las intenciones verdaderas, uh-huh, si es que las hubiera de los actores,
y no nos importa.
Claro. Es el gobierno que se puede.
Sí, yo te diría que el país del poscabalismo, cuando uno diría, bueno, el país que emerge del predominio de Domingo Cavallo en la política económica, es un país que mantiene una educación pública gratuita en todos los niveles, un país que mantiene un sistema de salud pública, un sistema de obras sociales, que mantenía, digo, me parece ahí que lo interesante es ver que uno iría, bueno, incluso con el más neoliberal de los neoliberales, había líneas de resistencia, exactamente, los límites, las líneas de resistencia existen porque a pesar de que no tiene tal vez instituciones sólidas como los partidos políticos, la Argentina sí tiene consolidadas algunas, uno podría llamarlo para gramscianamente, unas trincheras importantes sociales. Bueno, una es la trinchera de la trinchera de educación pública. Uno puede sacarle plata en la Argentina a cualquier cosa menos a la educación pública. Digo, sacarle plata en términos de decir, bueno, vamos a redefinir cuánto paga el ciudadano y cuánto paga, digamos, cuánto paga directamente y cuánto paga a través de sus impuestos. Eso es algo que es una vaca sagrada. Uno diría, bueno, gracias a Dios, una vaca sagrada. Y hay un montón de otras que ni siquiera un proyecto neoliberal explícito, como decías vos antes, han podido tocar, digamos. Y eso, uno diría, bueno, no existen las instituciones, pero sí existen configuraciones un poco más sólidas en lo que
sí,
tiene que
consensos
ver con...
e imaginarios en la sí. sociedad que no se traspasan, que en general no se traspasan. Y cuando se intentaron traspasar, en el caso del menemismo, sí se intentaron traspasar algunos de ellos, la resistencia fue grande y excedió a la mera, digamos, representación del ámbito universitario, por poner un caso. Había un consenso social que no había que arancelar, que no había que cobrar.
Sí, sí, esto abre
sí,
a otras...
Sí, sí que se podía redefinir, sí que se, sí se podía abrir una estructura de discusión de si había que redefinir qué se hacía con la universidad y cómo se la financiaba mejor, pero es cierto que hay algunas barreras.
Sí, esto abre a otras discusiones que exceden un poco el tiempo que nos queda del programa, pero esto de los acuerdos, las trincheras que no se pueden traspasar como la de la educación pública, que son engañosas porque no podemos traspasarlas, pero hacemos una migración hormiga y a veces no tan hormiga del sistema público al sistema privado, claro, aún en los sectores sí, medios bajos
por
que se lo pueden permitir.
Que tiene que ver con el deterioro, por el deterioro salarial claro. de la educación pública, sé que la medida de fuerza también compliquen. Eso está sí. clarísimo, pero me refiero en términos simbólicos. Hay ciertos lugares. A ver, vuelvo sobre una cuestión.
Está bien, pero ahí yo voy a hacer una contrahipótesis que digo, no tengo ninguna certeza de que sea válida, pero me parece que a veces que llegamos a un punto en el que esas trincheras empiezan a funcionar contra los intereses que dicen defender. Quiero decir, la trinchera sindical va contra los intereses de los sectores populares, que ya no son mayoritariamente asalariados sindicalizados. La trinchera de la educación pública, tal como la entendemos, ha contribuido a estimular la migración al sector privado. La trinchera de la salud de los hospitales públicos ha engrosado las cuentas de las prepagas y de las obras sociales sindicales manejadas empresarialmente. Quiero decir, defendemos principios, pero nos alejamos de la exigencia de que esos principios sean acompañados bueno, de las políticas adecuadas.
Más allá, Alejandro, hay una inercia. Digo, vos decís lo sindical funciona en contra porque los trabajadores asalariados ya son... Yo lo que diría es, bueno, pero si vos vas a buscar un tipo hoy que no tiene un empleo o que no tiene un empleo formal en la Argentina, lo que más quiere es tener un empleo en blanco. Es decir,
sí, claro.
permanecen esas instituciones. En el caso del sindicalismo, uno diría, bueno, el sindicalismo no se hace cargo del universo total de los trabajadores o las personas en condiciones de trabajar, es decir, de los trabajadores informales y de los ocupados. Primero que está habiendo algunos movimientos ahí, el acercamiento con algunos movimientos sociales es bastante elocuente, pero por otro lado, la persistencia, uno puede decir, bueno, sí defienden bien a los trabajadores asalariados, ¿no? Y entonces esta situación en la que eso sí funciona, uno puede decir, bueno, no en la educación pública, qué sé yo, pero... En última instancia, la Universidad de Buenos Aires y otras universidades siguen siendo prestigiosas, por ejemplo, ¿no? Y algunos secundarios públicos, y no hablo solo de los secundarios universitarios, siguen siendo prestigiosos. Bueno, uno diría, lo que pasa es que es como el koala, digamos, ¿no? Se le van cortando el bosque de cañas o el panda, no sé qué es, que le van cortando el entorno de esas instituciones nacionales. Entonces uno diría, bueno, es culpa de los sindicatos la transformación
no,
estructural
yo no,
de Argentina.
Yo no digo que sea culpa de los sindicatos, pero lo que digo es, me pregunto y por eso dije, es una hipótesis que no puedo comprobar, pero que no quiero dejar plantear, cómo esas trincheras claro. a veces van en contra, porque vos decís, los sindicatos sí defienden, pero defienden en un presente que no considera el futuro, exacto. que es un futuro que debería incorporar en su discurso.
Sí, hay...
Quiero decir, cuando, para dar un ejemplo, el sindicato de peajes no imagina que tiene que recalificar a su gente porque el peaje con un empleado se acaba rápido, está defendiendo un interés presente y está sacrificando el futuro de esos trabajadores al no ser capaz de imaginar cómo recalificarlos para otras tareas. Me parece
no,
que...
yo creo que, bueno, yo justo ahí tengo una experiencia de trabajo en ese sector. Yo creo que en ese caso puntual sí se está trabajando y uno diría... en el caso de las funciones... atravesadas muy fuertemente por la tecnología. Creo que hay sindicatos, se está trabajando, o sea, el sector metalmecánico, el sector de peajes también, con mucha, yo esto lo conozco en particular desde adentro, con mucho, con mucha, digamos, actividad en torno a eso, pero sí es cierto que lo que ha cambiado, pues la tecnología viene cambiando el trabajo. Es mentira que la tecnología empezó a cambiar el trabajo hoy, la tecnología es, desde siempre cambia el trabajo, y los sindicatos se han reconfigurado, y los trabajos y los oficios se han reconfigurado en función de eso. El problema es que no, lo que no se puede esperar es que el sindicato, es la representación corporativa, tanto como la educación pública, qué sé yo, transforme la, el conjunto de la estructura social.
Sí, yo solo apunto una cosa rápida. Exceptuando en Alemania, en casi todos los países europeos, los sindicatos han sido reactivos a la robotización también. Sí. Porque son corporativos.
Y pero está bien, pero está, que lo sean, porque, esas, lo son. Porque sí, sí, estamos hablando de instituciones, claro. Bueno, en cada institución, en un país con instituciones, cada institución cumple una función, en todo caso eso se articula más arriba en las instituciones públicas que toman decisiones.
Estábamos hablando del escenario, los escenarios políticos argentinos van a tener que hacer otro trabajo sobre la metamorfosis del mundo del trabajo y de las relaciones con la política. Esta noche se nos ha acabado el tiempo. Alejandro Zetman, muchísimas gracias por acompañarnos en El Zorro y el Liso.
Muy buenas gracias, noches. Alejandro, y gracias, Mariano.
Mariano Juster, muchas gracias por tu compañía esta noche, como siempre.
Muchas gracias, nos vemos mañana.
Y por supuesto, como todas las noches, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue El Zorro y el Erizo, esto es Radio Nacional. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar. Yo soy Alejandro Katz, muchas gracias por su compañía.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.